son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Bahasaku, o mi idioma, que se trata de dar a conocer unos vocabularios de idiomas locales de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI por sus siglas en idioma indonesio, planea realizar un mapeo de los recursos marinos de Indonesia para determinar su potencial. Instituto de Ciencias de Indonesia, a través del Centro de Conservación de Plantas de Jardín Botánico de Bogor y la Universidad de Kyoto Japón, llevaron a cabo la cooperación en investigación. El aumento de la tala ilegal en áreas forestales diseminadas en varias regiones de Indonesia ha hecho que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia trabaje arduamente para combatirlo. El programa Indonesia Baik.id, perteneciente al Ministerio de Comunicaciones e Informática, fue elegido ganador del premio de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de 2018. Personal Especial Presidencial de Comunicación e Información, Johan Budi, confirmó que el gobierno de Joko Widodo kala quiere promover a Indonesia y convertirlo en un país calculado especialmente para Indonesia Gold en 2045. Las noticias en detalle. LIPI mapeará y encontrará la información básica de los recursos marinos de Indonesia. El Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI por sus siglas en idioma indonesio, planea realizar un mapeo de los recursos marinos de Indonesia para determinar su potencial. Además, LIPI también recopilará información básica o puntos de referencia relacionados con los recursos marinos de Indonesia, ricos en diversidad. Esto fue transmitido por el vicepresidente de LIPI, Bambang Subianto, después de la inauguración de la Conferencia Científica Internacional de Expedición del Océano Índico en Jakarta el miércoles 21 de marzo.
Nah, itu LIPI akan membuat pemetaan dan baseline bahwa
bueno, LIPI hará un mapeo y baseline o una línea de base que los recursos marinos, especialmente cómo se ve el campo de la biodiversidad. Luego, después de que haya intervenciones tecnológicas para la administración y la utilización de alimentos, energía, etc., esto podemos conocer. Esto es el punto. Y esta cooperación con los países del Océano Índico, esperamos que haya información y también la investigación de los países vecinos del océano qué tipo de desarrollo. Bambang Subianto agregó que para la necesidad del mapeo y la recopilación de información básica de los recursos naturales marinos, LIPI utilizará un barco especial para la investigación marina. Sin embargo, dijo que el barco existente basado en la especificación no es compatible. El buque propiedad de LIPI actualmente solo puede investigar la profundidad del canal a una profundidad de 200 metros. Aunque Indonesia tiene un canal que alcanza 10 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, Bambang Subianto hasta ahora continúa buscando la realización de la última flota de buques de investigación con mejores especificaciones que los buques de investigación existentes. Instituto de Ciencias de Indonesia o LIPI, a través del Centro de Conservación de Plantas de Jardín Botánico de Bogor y la Universidad de Kyoto, Japón, llevaron a cabo la cooperación en investigación en Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, el cual es apoyada por Japan International Cooperation Agency y Japan Science and Technology para el periodo 2016-2021. Programa de investigación titulado Producing Biomass Energy and Material Through Revegetation of Alang-Alang Fields tiene como objetivo desarrollar la tecnología capaz de restaurar los campos de cañas para ser tierra productiva y para producir y utilizar la biomasa para la producción de energía y materiales renovables. Diputado de Ciencia Biológica, Dr. Eni Sudarmonovati, en una rueda de prensa en el Centro de Conservación de Plantas Jardín Botánico Kebun Raya Bogor, Jawa Occidental, el miércoles dijo que además de un programa de cooperación con científicos de Japón, LIPI también adquiere equipos de laboratorio para la investigación. Explicó que LIPI no quiere depender únicamente de los fondos del gobierno, por lo tanto, decidió hacer la cooperación internacional.
Ini yang kita inginkan adalah untuk LIPI, selain program.
Esto es lo que queremos para LIPI, además de los programas de cooperación con destacados científicos en Japón, también para obtener equipos, herramientas de laboratorio. Entonces, no solo dependemos de los fondos del gobierno. El fondo del gobierno ahora recibe cada vez menos. Entonces, en última instancia, una de las cuales nosotros en el campo de la ciencia biológica a través de la cooperación internacional. Eni Sudarmonovati agregó que las herramientas aceptadas oficialmente por el Instituto de Ciencias de Indonesia son la última versión de las herramientas existentes. Esta herramienta de investigación no solo será utilizada por LIPI, sino que también puede ser utilizada por Indonesia con procedimientos de préstamo que se acordarán entre LIPI y el prestatario. El aumento de la tala ilegal en áreas forestales diseminadas en varias regiones de Indonesia ha hecho que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia trabaje arduamente para combatirlo. Según la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, en una entrevista especial con RRI World Service Voice of Indonesia el martes 20 de marzo en Jakarta, que su equipo ha tratado cientos de madereros ilegales y los ha arrastrado y llevado ante los tribunales para rendir cuentas por sus acciones.
We work also very hard on this illegal logging. Within 3 years, we have been having.
También estamos trabajando arduamente para superar esta tala ilegal. En 3 años hemos luchado más de 144 veces contra estos talas ilegales. Se han preparado más de 174 documentos para el tribunal y más de 60 casos se están preparando. La ministra Siti Nurbaya Bakar agregó que, además de los casos de tala ilegal, el estrechamiento de las áreas forestales en Indonesia también es causado por varios otros factores, uno de los cuales es el aumento masivo de la población en varias regiones. Por lo tanto, continuará realizando diversos esfuerzos, incluido el desarrollo de instituciones especiales relacionadas con los ecosistemas forestales como la Unidad de Manejo Forestal. Según los registros del Ministerio de Medio Ambiente, al menos 1,1 millones de hectáreas, o el 2% de los bosques de Indonesia, se reducen cada año. Datos del Ministerio de Silvicultura mencionan que cerca de 130 millones de hectáreas de los bosques restantes de Indonesia, de los cuales 42 millones han sido talados o dañados. La destrucción de los bosques es cada vez más grave y causa trastornos en los ecosistemas forestales y el medio ambiente. El programa IndonesiaBaik.id, perteneciente al Ministerio de Comunicación e Informática, fue elegido ganador del premio de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de 2018, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra, Suiza, recientemente. Esto fue transmitido por el ministro de Comunicaciones e Informática, Rudy Antara, en Jakarta el miércoles. Como informó Antara, el programa IndonesiaBaik.id se considera el mejor portal de política pública para contrarrestar la información falsa o engañosa en Indonesia. IndonesiaBaik.id, introducido desde el 6 de junio de 2017, es un programa de relaciones públicas del gobierno bajo los auspicios de la Dirección General de Información y Comunicación Pública, con el objetivo de ser un creador de contenido y un medio de redes de contenido positivo para luchar contra los engaños en Indonesia. Mientras tanto, World Summit on the Information Society Prizes 2018 fue seguido por 700 iniciativas de diversos países impugnadas en 18 categorías. Personal Especial Presidencial de Comunicación e Información, Johan Budi, confirmó que el gobierno de Joko Widodo Kala quiere promover a Indonesia y convertirlo en un país calculado especialmente para Indonesia Gold en 2045. Este fue anunciado por Johan Budi en el Palacio Presidencial de Jakarta el miércoles. Él dijo que ha habido muchos estudios y también escritos que muestran los parámetros del movimiento de Indonesia de un tiempo al otro, lo que muestra una mejora.
Yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi justru ingin menjadikan Indonesia ini negara yang.
Lo que el gobierno de Jokowi JK quiere hacer es que Indonesia sea un país que ocupa el puesto que se habla a nivel mundial. Hay ese programa en 2045. El esfuerzo fue dirigido allí. A menudo lees también sobre el análisis de Indonesia por parte de personas de fuera, el optimismo construido por personas externas, ver el desarrollo en Indonesia por los expertos de la economía mundial. Si en términos de clasificación, por ejemplo, el nivel de inversión en Indonesia aumentó, el número 2, si no me equivoco, después de Filipinas. Johan Budi agregó que el gobierno no cierra la puerta para aquellos que quieran brindar su opinión y sugerencias, especialmente aquellos equipados con datos válidos y resultados de amplio análisis. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario.
la opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial. Esta vez se trata del tema Agua, fuente de la vida. El 22 de marzo de cada año se celebra como el Día Mundial del Agua. Esta conmemoración pretende renovar la fuerza de la voluntad en la implementación de la Agenda 21 que se inició en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, o popularmente conocida como Earth Summit o Cumbre de la Tierra. En la 47ª Asamblea General de la ONU el 22 de diciembre de 1992, mediante una resolución, la propuesta de la Agenda 21 fue aceptada y al mismo tiempo fue designada como el Día Mundial del Agua, que fue conmemorado desde 1993 por cada Estado miembro de la ONU. La Agenda 21 es un plan de acción para el desarrollo sostenible en el siglo XXI. Esta agenda de acción, aunque no vinculante, es seguida por varias organizaciones internacionales y gubernamentales y se implementa a nivel local, nacional y global. ¿Qué hay de Indonesia? Según los datos del ministro del Interior de Indonesia, se estima que la población total de Indonesia al 30 o hasta 30 de junio de 2016 es de 262 millones de personas. Esta cantidad debe estar en línea con la necesidad de agua. Si no se mantiene, finalmente conducirá a una crisis de agua debido a la distribución desigual de los recursos hídricos, especialmente agua potable. Además de distribución desigual, el problema del agua en un país con dos temporadas como Indonesia es, tiene demasiado agua en la temporada de lluvias, muy poco durante la sequía. Para eso, necesita una gestión adecuada. El gobierno ha hecho muchas cosas. Una de ellas es construir infraestructura como represas. Las presas sirven de retener agua durante la temporada de lluvias y drenarla durante la estación seca. A la par con el crecimiento de la población, que cada vez más rápida de Indonesia, el problema de los recursos hídricos y su gestión es aún más complejo. El más importante es el control y la supervisión del uso de agua limpia, porque la fuente está retrocediendo cada vez más. Que sea sabio en el uso de agua, porque las generaciones futuras necesitan agua para continuar sus vidas. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 22 de marzo en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con la Liga Árabe formada en El Cairo el 22 de marzo de 1945. La Liga Árabe estaba formada por 6 países, a saber Egipto, Irak, Transjordania, que ahora Jordania, Líbano, Arabia Saudita y Siria. Yemen se unió como miembro el 5 de mayo de 1945. Actualmente, la Liga tiene 22 miembros. pero la participación de Siria se ha detenido desde noviembre de 2011 como consecuencia de la represión del gobierno durante la guerra civil siria. El objetivo de la Liga Árabe en 1945 era fortalecer y coordinar los programas políticos, culturales, económicos y sociales de sus miembros y mediar en las disputas entre ellos o entre ellos y terceros. Posteriormente, la firma del Acuerdo de Cooperación Conjunta en Defensa y Cooperación Económica el 13 de abril de 1950 firmó la coordinación de las medidas de defensa militar. En marzo de 2015, el secretario general de la Liga Árabe anunció la formación de la Fuerza Conjunta de Árabe, la cual tiene objetivo de contrarrestar el extremismo y otras amenazas a los países árabes. La participación en este proyecto es voluntaria y el ejército interviene solo a pedido de uno de los estados miembros. Continuamos a la fecha 22 de marzo de 1946. Jordán obtuvo su independencia. El 22 de marzo de 1946, Jordania obtuvo su independencia. Al comienzo de la conquista musulmana, Jordania se convirtió en parte del califato musulmán. A mediados del siglo XVI, Jordania fue gobernada por el Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano, los británicos ocuparon Jordania, Irak y Palestina. El 22 de marzo de 1946, Gran Bretaña firmó un tratado para entregar Jordania y la independencia jordana a un reino. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua es un monumento destinado a atraer la atención del público sobre la importancia del agua limpia y los esfuerzos de concientización para la gestión sostenible de los recursos hídricos. El Día Mundial del Agua se conmemora cada 22 de marzo. Esta iniciativa conmemorativa fue anunciada en la 47 Asamblea General de la ONU el 22 de diciembre de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Cada año, el Día Mundial del Agua tiene un tema especial. El tema del Día Mundial del Agua de 2018 es Naturaleza para el Agua, buscar una solución basada en la naturaleza para los desafíos del agua que enfrentamos en el siglo XXI. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata del tema Ministro de Medio Ambiente evalúa que la atención de la sociedad por la basura aumenta. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, respondió que Indonesia es el segundo mayor contribuyente de desechos plásticos al mar. Según Siti Nurbaya, la información utiliza datos de 2015. Mientras tanto, en los últimos dos años, varias comunidades con el gobierno de Indonesia se han mostrado tremendamente preocupadas por los residuos. La ministra Siti Nurbaya Bakar, mientras asistía al Día Nacional de Preocupación por la Basura en Makassar el domingo, dijo que desde 2015 hasta ahora se han producido muchos cambios en Indonesia, porque la dinámica de las personas que se preocupa por el desperdicio también es muy alta. Dijo que el movimiento de la comunidad que se preocupa por la basura involucra casi en todas las líneas de la sociedad, que van desde estudiantes, exploradores, agencias gubernamentales, privadas y otros. Siti Nurbaya Bakar agregó que las almas de los niños ya han estado formadas para ser consciente de basura y procesar desechos para ser productivos, con el fin de ayudar a la economía familiar a través del banco de basura. En relación con la gestión de residuos, actualmente hay alrededor de 5.244 bancos de basura y 500 vertederos distribuidos en 30 provincias de Indonesia. La Dirección General de Gestión de Residuos, Materiales Tóxicos y Peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura también ha cooperado con varias empresas de envasado para la producción de productos respetuosos con el medio ambiente. Mientras tanto, en relación con los residuos, el gobierno está dando seguimiento al reglamento presidencial sobre el Plan de Acción Nacional para la Gestión de Residuos en el Mar. La acción nacional se lleva a cabo en 26 ciudades que tienen playas o grandes ríos con la comunidad, entre otros en Surabaya, Manado, Jakarta, Denpasar y Banjarmasin. Mientras tanto, la directora general de manejo de desechos, materiales peligrosos, tóxicos y peligrosos, Rosa Vivian Ratnawati, dijo que el Día Nacional de la Preocupación por la Basura de 2018 tiene la intención de aumentar la conciencia pública para mantener la limpieza. El tema de la conmemoración del Día Nacional de Preocupación por la Basura de 2018 es Amar la Tierra, Limpiar la Basura. El evento se animó con diversas actividades, incluida la exhibición de reciclaje de desechos, el pesaje de basuras, el carnaval de reciclaje de desechos y la limpieza. Además de la ministra Siti y del alcalde interino de Makassar, Samsu Rizal, este evento también contó con la presencia del jefe de educación del Departamento de Educación de Makassar, Mukhtar Tahir, y madres que son miembros del grupo del Banco de Basura. Esta actividad en sí está empaquetada en forma de diálogo participativo con algunas comunidades que se preocupan por los desechos en Makassar. También hay eventos de carnaval de basura que recicla basura, recolección de basura y exhibición de reciclaje de desechos. Los visitantes también se entretuvieron con gimnasia de Maumere, atracción de banda de tambor, así como la lectura de poesía con temas de basura presentada por estudiantes de escuela primaria. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia o RRI World Service, Voice of Indonesia con la Belleza de Indonesia. Soy Borgias, en esta edición los invitaré a viajar a Maluku para disfrutar de la belleza de la Playa de Ora. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service, Voice of Indonesia en www.wnews.id. La Playa de Ora se encuentra en la isla de Seram, distrito de Seram del Norte, Maluku Central. Se encuentra situada en el extremo occidental de la Bahía de Sabai, que abarca dos pueblos, Saleman y Sabai, en el límite del Parque Nacional Manusela. La Playa de Ora tiene la característica de la playa de arena blanca con aguas muy claras y tranquilas y la riqueza de las arrecifes de coral, peces y varias otras biotas marinas. Actualmente, la playa no tiene una vasta área de tierra, ya que en su mayoría consiste en un acantilado o una colina rocosa que es bastante escarpada, pero que aún puede ser escalada. En la Playa de Ora, los turistas pueden disfrutar del snorkel o el buceo. No necesita bucear demasiado profundo, incluso desde una profundidad de 2 hasta 3 metros. Puede disfrutar de la belleza de varios arrecifes de coral y de pequeños peces bajo el agua. También se puede hacer snorkeling en un lugar cercano al acantilado, que es un lugar raro y excitante. En la Playa de Ora también puede utilizar botes a motor o barcos de pesca para disfrutar del paisaje alrededor del Parque Nacional Manusela. Además, también puede desplazarse a algunas islas pequeñas en la Bahía de Sabai, tales como Sabai, Raja, Kelalawar, Tujuh Tengah y las islas de Sapalewa. Solo necesita unos 30 minutos para rodear las islas. Desde la ciudad de Ambon, la Puerta de la Playa de Ora es el Puerto de Hulnara, Tolejo. En el puerto más conocido como Puerto de Tolejo, hay un ferry con 350 plazas para el puerto de Amahai, Isla de Seram, con un horario de 2 veces al día. Debido a que no hay transporte público al puerto de aldea de Saleman, que se conecta con la Playa de Ora, puede tomar Seram Trans con un tiempo de viaje de aproximadamente 2.5 horas. Durante el viaje se garantiza que no se aburrirá, ya que pasará por el hermoso camino montañoso y el área del Parque Nacional de Manusela. Desde Saleman se tardan unos 10 minutos en llegar a la Playa de Ora. En el puerto de la aldea de Saleman, un buto pequeño le llevará a la belleza de la famosa Playa de Ora con un paraíso escondido en el este de Indonesia. Si desea pasar sus vacaciones en la Playa de Ora, puede elegir el alojamiento que se adapte a su bolsillo. También puede quedarse en las casas de los residentes locales. Para aquellos de ustedes que les gusta acampar, también pueden traer su propio equipo de campamento y establecer una tienda de campaña cerca del acantilado. Si usted es una persona de playa, debe incluir a la playa de hora en su lista de vacaciones. No se olvide de preparar su cámara para capturar la belleza aquí. Desde el agua azul clara hasta las verdes colinas del Parque Nacional Manusela. Traiga su propio equipo de buceo y snorkel. Debe tener cuidado para no dañar el arrecife de coral en esta playa. Estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy que los llevó a la playa de Ora en Maluku. Estimados escuchas, gracias por su atención.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta, en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conversionista de la Diversidad de Idiomas Locales en Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de Bahasaku o Mi Idioma. En esta edición, te invitamos a visitar la provincia de Maluku o Moluka para volver a reconocer el idioma de Yelhatan. Oyentes, hay cuatro religiones adoptadas por la gente de la aldea de Yelhatan, a saber, las religiones islámica, protestante, católica y religión original. La religión original, que es la mayoría, tiene una enseñanza similar al hinduismo, pero con diferentes prácticas. En la religión original, los creyentes creen en Dios llamado Upu Lahatala, que significa Dios el Creador. En la aldea de Yelhatan se encuentran edificios modernos como casas, mezquitas, iglesias, salones de pueblo y casas tradicionales. Sin embargo, hay cuatro casas de cacique del tribu Toa con su familia. Las cuatro casas de esta tribu no deben estar electrificadas, incluso para iluminación, solo use luces. Oyentes, las siguientes son unos ejemplos de vocabularios en el idioma de Yelhatan. Ama, ama, en español, papá. Suba hilama, en español, volver. Muturu, muturu, en español, dormir. Ampalahi. Ampalahi, en español, ver. Miteihu, miteihu, en español, cenar. Oyentes, las siguientes son unas frases en el idioma de Yelhatan. Amal subahilama kantor. Amal subahilama kantor. En español, papa llega de la oficina. Opa kila ama an miteihu. opakela ama an mite ehu. En español, luego papá toma una cena. Yam an mite ehu ama am palahie televisi. Yam an mite ehu ama am palahie televisi. En español, después de cenar, papá ve la televisión. Opakela ama muturu. Opakela ama muturu. En español, después de eso, papá se acuesta. Oyente, no olvide enviar sus críticas y sugerencias por correo electrónico a voy@voynews.id o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Esta fue el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como medio conversionista de la diversidad de idiomas locales en Indonesia. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia. Ahora el mundo musical. El mundo musical de esta edición presentará canciones pop nostálgicas de cantante Helen Sparinga. Comenzando el encuentro, lanzó una canción titulada Birunya Cintaku, o en español El Azul de Mi Amor. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.id. oyentes, el nombre de Helen Sparinga se hizo conocido por los amantes de la música en Indonesia desde el lanzamiento del álbum titulado Birunya Cintaku en 1985. El álbum fue apoyado por Obi Mesak, Wahyu Os y Deddy Dores como vocalista invitado. Además, el nombre de Mus Mulyadi también apareció en varias canciones de este álbum como compositor. La canción principal en este álbum se titula Lo Mismo, es decir, Birunya Cintaku. La canción Birunya Cintaku es una creación o composición de Obi Mesak. Esta canción cuenta la historia de amantes que se aman pero se separaron porque el hombre es ambiguo. Además de la canción Birunya Cintaku, este álbum también tiene otra canción de éxitos titulada Kudustai Dukaku. Oyente, escuchemos otra canción de Helen Sparinga titulada Antara Hitam dan Putih, o en español, Entre Blanco y Negro.
Ombak laut biru mendengar kau memutus cinta, bergetar kilat di angkasa, sedangkan tiada hujan. Lihatlah terlanjur sesat langkah diri karena janji, ibarat tangkai aku telah patah, ibarat gurun aku tandus, ibarat sungai aku kering. Kini musnah harapanku, cinta terlanjur sesat langkah diri karena janji, ibarat tangkai aku telah patah, ibarat gurun aku tandus, ibarat dan tak pernah terlahir lagi, dan tak pernah terlahir lagi.
Oyentes, después de lanzar el álbum titulado Birunya Cintaku, Helen Sparinga continúa coloreando el mundo musical en Indonesia. Un año después de Birunya Cintaku en 1986, la cantante Helen Sparinga relanzó el álbum titulado Semerah Duka Hati, que también es muy bien recibido por los amantes de la música de Indonesia. No fue hasta ahí, el año siguiente reeditó el álbum Antara Hitam dan Putih en noviembre de 1987. En este álbum, la canción principal es Antara Hitam dan Putih. A través de esta canción, el nombre de Helen Sparinga se hizo popular en la escena musical nacional. Esta canción cuenta la historia de una mujer que estaba tan herida, triste y decepcionada porque el amante cortó su lazo de amor. Oyente, les ponemos las otras canciones de Helen Sparinga.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.